bienvenido, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día a la audiencia.
Y su presencia se debe a tratar de, bueno, clarificar cómo es la situación. Todas las asignaciones familiares surgen cambios. ¿Van a tener algún tipo de cambio? No. ¿Cuáles serían? ¿Cómo, por dónde empezamos a explicarle para que la gente lo tenga claro eso?
Mira, Daniel, lo primero que quiero dejar en claro, porque cuando uno habla de asignaciones familiares, a veces en el común de la calle no se discrimina lo que es un salario que se cobra a partir de una persona que está en relación de dependencia de la asignación universal por hijo. Primera aclaración que cabe al respecto es que esta medida no alcanza a la asignación universal por hijo, o sea...
Que eso se mantiene tal cual.
Eso se mantiene tal cual es, no va a haber modificación alguna, lo va a percibir todo aquel que esté hoy por hoy cobrando la asignación universal y que cumpla con el requisito, obviamente, lo va a seguir cobrando. Con esto hago el paréntesis ahí, que cumpla con el requisito, porque mamá o papá tiene que cumplir con la presentación del formulario libreta todos los años. Y aunque te parezca mentira, hay muchos papás o mamás que todavía no presentan la del 2016. Que a propósito les digo, se ha extendido el plazo hasta fines de septiembre para su presentación.
¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que tienen que presentar?
Tienen que presentar la libreta o un formulario, a medida que aquellas personas que no tienen la libreta que se haga en su momento, un formulario que tiene que ser firmado por la escuela, el requisito educativo que cumplió, que fueron los chicos a la escuela, y por otro lado, el requisito de salud, que ha cumplido con los controles de salud que correspondan. Eso es lo que debe ser presentado. Pero yendo al tema que estamos hablando, cabe esa aclaración. No, o sea, comprende a la asignación universal.
La asignación universal por hijo, listo, lo dejamos afuera, eso sigue como está ahora.
Queda afuera, exactamente. Esto comprende al salario familiar. Que ¿quién cobra el salario familiar? Aquellas personas que están en relación de dependencia. Por lo tanto, aquellas personas que están dentro del sistema blanqueados, por decirlo como habla el común de la gente, es aquel que de alguna manera le alcanzaría estas modificaciones que ha sufrido el sistema.
¿Y cuáles son? A ver, para explicarlos bien.
Te lo divido en dos partes. Primera modificación contundente es que se modificaron los límites por el cual los límites de ingresos en el cual perciben el salario familiar. Estamos hablando del límite inferior, habla de 200 pesos, hablaba de 200 pesos a 94.786 pesos. Quienes estaban dentro de esos salarios, dentro de esos haberes, cobraban el salario familiar. ¿Qué se hizo ahora? Se han modificado esos límites. De 200 se elevó a 2.816 y de 94.786 se bajó a 83.917. ¿Qué se persigue con esta modificación? Es ordenar un poco el sistema de asignaciones familiares. Cuando digo ordenar, estamos hablando no sé cuántos sueldos habrán inferiores a 2.800 hoy por hoy. Pero a ver, ¿qué estaba pasando? Y esto es un poco lo que se persigue. 2.800 es el monto mínimo por el cual ya empieza a el empleador a hacer los aportes previsionales, a hacer el aporte jubilatorio. ¿Qué pasaba en muchos casos? Se los registraba con haberes inferiores a los 2.800, entonces cobraba el salario, pero no le hacía el aporte jubilatorio. Entonces, con esta corrección, lo que se pretende es que aquella persona que se blanquee mínimamente, se lo categorice dentro de ese haber, para que no solo cobre el salario familiar, sino también se le pague la jubilación.
O sea, y no solamente, ¿qué es lo que ocurría? Digamos, le pagaba menos de ese valor y por lo tanto se ahorraba el pago de la jubilación, aunque eso en blanco, seguramente. Exacto. El resto se lo pagaría en negro.
Probablemente.
Porque digo, es medio difícil pensar que una persona gane, no sé, 400 pesos por mes o 500 pesos por mes.
Exactamente. Entonces, esa modificación es el cambio que se da en el límite inferior de los haberes. Es muy importante el que se haga el aporte jubilatorio cuando una persona está trabajando, Daniel, porque no es solamente que vas a recibir tu aporte para cuando te jubiles a los 65 años, sino que el hecho de tener aportes te da la tranquilidad de que si tenés una eventualidad en tu vida, ojalá no la tenga, pero si tiene una eventualidad, un accidente, la persona que tiene aportes puede darse la posibilidad de que se jubile en forma anticipada. Entonces, por eso es tan importante que el empleado tenga sus aportes al día, que tenga los aportes como corresponde. Eso es uno de los aspectos que se pretende corregir con este decreto. Y el límite superior, que se baja de 94.786 a 83.917, lo que pretende es corregir otro desfasaje que se estaba dando. La persona que el grupo familiar que tiene haberes superiores a 83.000 pesos hoy en día, ya tributa en ganancias y puede descargar por hijo en ganancias. Con lo cual, ¿qué estaba pasando? Cobraban el salario y a su vez descargaban por hijo en ganancias. Entonces se daba un doble beneficio a los que más tienen, en definitiva. ¿Qué es lo que se pretende corregir con esto? Quien tributa en ganancia, que tribute en ganancia, no cobre el salario. Es básicamente esa la modificación que se ha dado, Daniel.
Y en ese caso, los 83.000, no recuerdo bien la cifra.
83.917.
Bueno, eso es si trabaja el marido y la mujer, suma
ingresos,
los dos.
Exactamente. Los ingresos, la sumatoria de los dos ingresos.
La sumatoria de los ingresos. Hay cambios también en el tema, porque hay algunos que se han quejado, por ejemplo, en la Patagonia, bueno, esos lugares, que también hay un cambio porque habían como una zona desfavorable o algo
bien,
por el estilo.
A ver, el salario familiar también se dividía en zonas, en el país se dividía en zonas que de acuerdo donde, a ver, por ejemplo, en el caso del sur, en el caso del norte, se los clasificaba de acuerdo a su propia realidad. En nuestro caso puntual en Mendoza había una zona, a ver, se dividía en cuatro zonas, Daniel. En nuestro caso, en San Rafael, propiamente dicho, teníamos a Cuadro Venegas incluido. Pero Cuadro Venegas estaba incluido por el Sosneado, básicamente. Recordemos que antes que el Sosneado se convirtiera en distrito, propiamente dicho, era parte de Cuadro Venegas. Por lo tanto, por esa razón, era una zona diferencial como el Sosneado o como es Malargüe, tenían un salario familiar superior, pero ¿quién es, Daniel? Porque también esto cabe una aclaración. Aquellos que tienen ingresos superiores a los 25.000 pesos. Por lo tanto, que con este decreto que se han eliminado las zonas, en nuestro caso puntual de la zona nuestra de injerencia, quienes se van a ver de alguna manera afectados son aquellos que ganan ingresos superiores a los 25.000 pesos. Y te estoy hablando. ¿Por qué? Y te aclaro esto también. El salario se paga de acuerdo a cuánto es tu ingreso, es lo que se paga de salario. Por ejemplo, ingresos de 2.800 a 25.000 pesos cobra un salario por hijo de 1.578 pesos. Quien supere los 25.000 pesos, quien supera los 25.000 a 35.000 cobra un salario de 1.063 pesos. Quien supere, así va decreciendo el valor. Va en una escala decreciente a medida que más ganas, menos el salario que cobras.
Y cuando supera, en este caso, cuando supere los 83.000, dejará de percibirlo. Los 83.900.
Exactamente, exactamente. Que el haber eliminado la zona 1 que teníamos acá en nuestro departamento, le daba aquellos salarios que eran superiores a 25.000 pesos, la diferencia de que en vez de decrecerle el salario a 1.063 pesos, ellos cobraban 1.400. O sea, ¿qué estaría perdiendo? Alrededor de 300 pesos. Pero no lo pierde el que menos gana, sino aquel que gana más de 25.000 pesos. Right. Aquel que tiene ingresos hasta 25.000 pesos, queda exactamente igual el salario, 1.578 pesos. Entonces, esta es la aclaración porque a veces se está diciendo no solo en diferentes notas periodísticas, sino en más que nada en las redes sociales, como que se recortarían al 50% los salarios. En nuestro caso, en Mendoza, no sucede eso. No sucede porque en Mendoza se cobra por salario el valor general.
Uh-huh. Correcto. Entonces queda, a ver, a grandes rasgos uno puede decir, los que el salario menor, digo, aquel que percibe un salario muy bajo, pero sería de 2.815 pesos, menos de 2.815 pesos por mes, no va a cobrar salario familiar.
Aquel que está blanqueado con un ingreso inferior a los 2.800 no cobraría, Daniel. ¿Y por qué hablo en potencial? No cobraría porque no estaría encuadrado dentro de los límites. Pero se va a corregir eso porque va a pasar a ser, va a empezar a percibir la asignación universal.
Claro, eso es, o sea, lo que iba a preguntarte.
O sea, a ver, aquel que quede fuera del rango de los límites va a empezar a cobrar la asignación universal. Quizás algún mes se le vea suspendido, pero no lo va a perder.
Debe hacer el trámite.
Lo va a recuperar. No es automático eso, Daniel. Es automático. Es automático. Quiero esto que te digo, que es automático, es importante porque hace dos años, con la gestión de Macri, se modificó los valores en el salario familiar y se unificó el valor del salario con el de la asignación universal. ¿Esto qué permitía? Aquella persona que no tenía trabajo nos pasaba en nuestra zona, no quería tomar un trabajo en blanco porque perdía la asignación universal, perdía el valor que cobraba por hijo. Al igualarse, ¿qué se genera? Al pasar en blanco, sigue cobrando de otra manera. Se le denomina, como te digo, en vez de asignación universal, salario familiar. Pero no deja de percibirlo en los 12 meses del año.
Llegan preguntas de todo tipo. Por ejemplo, mi salario es 14.000 y cobro 540 por mis dos hijos. No entiendo lo de los salarios, dice otro, porque mi marido es policía, pero no cobra eso que está diciendo,
bien,
el salario.
Bien. Eso cabe esa aclaración. Esto que estamos hablando, las asignaciones familiares, estamos hablando de aquellos empleados del sector privado y de la administración nacional. La administración provincial, lo que es Mendoza, lo que es la Municipalidad de San Rafael, tiene otros valores en los salarios. Por eso es que a esa oyente le aparece que ella cobra menos. Sí, cobra menos porque ella no es ella es empleada del Estado o provincial o la municipalidad. En los dos casos, la administración pública provincial y la administración departamental, el salario lo abonan directamente desde estos sectores del Estado, exactamente.
Correcto.
Por eso es que la diferencia...
Que no es el mismo valor.
No es el mismo valor. Estamos hablando policías... policías y penitenciarios se está migrando a ser parte del sistema nacional. Va de a poco, se está actualizando, así que en el caso, si el oyente es policía, que se averigüe cómo tiene que hacer el trámite porque está mirando. Pero en general, el empleado del Estado provincial y municipal no cobra lo mismo que el sector privado en el salario.
Bueno, ¿cómo puede ser que la gente que debe la documentación del 2016 le sigan pagando el salario universal por hijo? Alguien que se queja, puede decir, así no vamos a responsabilizar a nadie. ¿Le siguen pagando? ¿Es así?
Se extendió el plazo hasta finales de septiembre para que presente la documentación. Quien no lo presente se le cae ese beneficio. Acá lo que se pretende, porque en definitiva, lamentablemente, cuando uno baja la asignación universal, no castiga a la mamá o al papá que no cumple. Lamentablemente castiga al hijo que no cobra esa asignación, porque la asignación universal no va al papá y a la mamá, se paga por hijo. Porque de esa manera se garantiza que el hijo tenga las mínimas condiciones para poder ir a la escuela, las mínimas condiciones para desarrollar su vida. Quizás pueda compartir la inquietud de la oyente, pero acá lo que se persigue es que no se caiga el beneficio, porque en definitiva se castiga al hijo, no al incumplidor que puede ser el papá o la mamá.
¿En cuánto queda el monto? Pregunta otro. ¿Los montos quedan iguales de los salarios, el salario familiar, digamos?
El monto queda exactamente igual como lo he mencionado anteriormente. 1.578 es el valor general.
Correcto.
Bueno, una aclaración también que cabe. Los discapacitados no sufrieron ningún tipo de modificación. Ni siquiera se les eliminó las zonas en el caso de los discapacitados. Así que los discapacitados van a seguir percibiendo el mismo salario que perciben por discapacidad, que es superior, obviamente. Ya no es 1.578, es 5.147 cobra el discapacitado, quien tiene un hijo discapacitado.
Hay otra pregunta que dice, ¿en qué página puedo verificar cuánto estoy cobrando de salario familiar por cada hijo? ¿Hay alguna página donde pueda averiguar o tiene que ir a ANSES?
Generándose la clave de seguridad social, que eso lo genera en nuestra página de ANSES, genera la clave y a partir de ahí no solo va a poder verificar cuánto cobra de salario familiar, sino va a poder hacer un montón de trámites que tienen que ver con nosotros en ANSES. Así que lo que debería hacer ese oyente es, primero, generándose la clave de seguridad social en la página de ANSES para que pueda tener su propio usuario, ingresa a su propio micrositio y ahí va a tener información que corresponde no solo a su salario familiar, sino a la composición que tiene su familia. Ahí puede verificar si realmente tiene cargados los hijos como los tiene cargados, porque en muchas ocasiones, Daniel, no tienen cargados hijos. Entonces eso también es importante, que cuando no tienen cargado algún hijo en nuestro sistema, concurran a nuestras oficinas con la copia del acta de nacimiento para poderlos cargar como corresponda.
Bueno, hay muchísimas preguntas más, pero se nos termina el tiempo. Otra que me parece importante, porque algunos que todavía no saben, me pregunta si ya están atendiendo en Emilio Civit y Avenida Mitre o todavía siguen en Comandante Sala.
Esa pregunta me da pie a contarle no solo al oyente, sino a todos los oyentes en general, que a partir del martes 7 de agosto volvemos a atender en nuestro local de origen, que es Mitre y Emilio Civit. Ya se están terminando las obras de refacciones. Y digo el martes, Daniel, porque, y esto también para que lo prestarle mucha atención, día lunes 6 no va a atender ANSES, ni en la Mitre ni en la calle Comandante Sala. No vamos a atender porque vamos a estar en la mudanza. Así que no sé si materialmente imposible estar en los dos lugares. Vamos a estar trasladando equipos, vamos a estar actualizando los sistemas, vamos a estar poniendo todo en línea para que desde el martes 7 de agosto estemos atendiendo ya en la calle Mitre. quien ha tenido un turno, que ya ha sido asignado por el sistema un turno para ser atendido el lunes, que se quede tranquilo que nos vamos a comunicar con esa persona en particular, por teléfono o de la manera que podamos, nos vamos a comunicar para cambiarle la fecha de su turno. Así que, repitiendo, el día lunes 6 no estaríamos atendiendo en ninguno de nuestros domicilios y arrancamos desde el martes 7 de agosto a atender en la calle Mitre y Emilio Civit.
Bueno, gracias por acompañarnos este ratito. Espero que a la gente le hayan quedado claro digamos todas estas explicaciones y, bueno, si no, ya sabe que puede concurrir a ANSES y hacer la consulta que necesite.
No solamente concurrir a nuestras oficinas, sino que llamando al 130, que es nuestra línea gratuita, va a evacuar muchas dudas y anda muy bien ese sistema. Por lo tanto, invito a que la población en general, cuando tenga una duda, a veces no se tome la molestia de ir a nuestra oficina, sino primero llame al 130, que es nuestro número que evacúa muchas dudas y a su vez puede sacar turnos, etcétera, etcétera, de nuestro sistema.
Gracias, Silvio.
Por favor, gracias a usted.